esa primera incursión de Néstor Kirchner dentro de la política en la intendencia de Río Gallegos, luego llegando a la gobernación. Vos escribiste un libro sobre Néstor, que se llamó Néstor, el hombre que cambió todo, y realmente cambió todo, ¿no?, dentro de lo que es la escena política nacional.
Sí, Néstor cambió la vida mía en términos personales, y seguramente a millones de argentinos les cambió la vida, ¿no? Yo cuando lo conocí, no me imaginé, yo lo conocí arriba del avión yendo a Río Gallegos, él subió en la escala que hacía el avión en el Comodoro Rivadavia, no lo conocía, y bueno, nos conocimos arriba del avión, y bueno, de ahí hasta Gallegos, que era una hora y media, charlamos, y la sensación que tuve es que era un tipo de un trato muy fácil, muy directo, muy llano. Y bueno, llegamos a Gallegos, ahí conocí a Cristina, a Máximo, Florencia no había nacido, armamos la campaña y ganó apenas por ciento y pico de votos la intendencia. Y bueno, y desde ahí empezó a construir la política en Gallegos, después fue gobernador, y ahí ya las distancias de cada una de las ciudades nos permitía charlar y compartir pensamientos y maneras de ver el futuro. Y la verdad que yo bastante descreído, porque él ya a finales de los 90 me decía que él iba a ser presidente y que esta generación iba a coronar con una presidencia. Y te digo la verdad, desde su apellido de difícil pronunciación hasta el poco poder político que tiene una provincia como Santa Cruz, de poco población, frente a Popes, que en ese momento tenía el peronismo, Reutemann, de la Sota, yo la verdad que descreía mucho de esas cosas que decía Néstor. Pero bueno, después ya llegado el 2000, cada vez se hacía más evidente la crisis. Les recuerdo, bueno, ustedes saben perfectamente lo que fue la Argentina del 2001, la implosión, la debilidad de Néstor, como bien ustedes relatan, de asumir con apenas el 22%, y en dos años Néstor supo construir un poder que le permitió en el año 2005 ganar la primera elección con a Chiche Dualde, con Cristina, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, en ese mismo momento de dos años de gobierno, su ruptura con el fondo, que fue una de las medidas que él siempre decía que para desarrollar una política independiente tenía que tener independencia con el fondo y aparte una política de alianza con los grandes, con los países de América del Sur, el caso de Lula fundamentalmente, y que lo construyó antes de la asunción, y después él construyó una gran relación personal y política con el Brasil. Uh-huh. Y Néstor nos sorprendió a todos, me parece que a ustedes también. Era un desconocido, un tipo que no... Nosotros, te digo la verdad, con Néstor yo iba a la cancha durante los 90 y más, durante el 2000, y no lo conocía a nadie. Íbamos a la cancha de Racing a ver a Racing y no era conocido, no era invitado a los sets de televisión, era un desconocido, pero tenía una fortaleza y una capacidad política que era inigualable, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál fue el secreto, ¿no?, para llegar a la presidencia viniendo de una provincia, como vos decís, Jorge, de poca cantidad de habitantes, siendo también Néstor una persona que rompía un poco los moldes de la política, ¿no? Era un tipo alto, desgarbado, con un ojo desviado, no entraba dentro de los cánones de un político, ¿no?
Y quizás eso, ¿no? La Argentina venía de los políticos de ojos celestes bien pinchados, de Menem, que tenía cierto cuidado en su vestimenta. Néstor rompía protocolos, llegaba la gente desde la sencillez, y no lo hacía impostado, no había atrás ningún asesor de imagen, ni nadie que le decía cómo se tenía que vestir. Mirá, yo tengo una anécdota jocosa. Antes de asumir le digo a Néstor, che, mirá, cortala con el traje rayado y los mocasines. Y me dice, escúchame, ¿qué te convertiste? ¿En Ante Garmaz? Y siguió haciendo lo mismo, siendo presidente, siendo gobernador, un tipo muy 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 llano, pero a la vez con una perseverancia y una capacidad de trabajo infernal y una supervisión de la gestión pública del día a día, ¿no? Néstor llamaba a los intendentes, a los gobernadores a cualquier hora, no había sábado, no había domingo, y bueno, construyó lo que, bueno, está a la vista, ¿no? Construyó un espacio político que hoy nuevamente está disputando una futura elección desde la provincia, como bien decís, menos poblada de la Argentina. Apenas cuando yo fui a Río Gallegos, a Santa Cruz, tenía creo 160 mil habitantes, imagínate.
Creo que el promedio en ese momento era 1,5 personas por kilómetro cuadrado, una cosa así era la estadística que había sobre la provincia de Santa Cruz. Era muy poca la población que había para semejante territorio.
No, sí, obviamente. Creo que en Gallegos vivían en ese momento 90 mil habitantes, 95.000, no lo recuerdo bien, te digo, han pasado muchos años. Sí. Pero sí, era evidente, ¿no? Yo cuando le comentaba a amigos y a compañeros acá en Buenos Aires, yo iba a Santa Cruz cada 20 días, cada mes, después cuando se acercaba la fecha de las elecciones me quedaba más tiempo, pero le comentaba que había un compañero con convicciones políticas muy firmes, con una idea de gobierno, con una idea de país. Y yo les decía cómo se llamaba, me dice, la verdad que nadie me creía. Y como recién bien vos decís, su físico no lo ayudaba, ¿no? Era bizco, encorvado, narigón, una tez blanca, pero bueno, fíjense que en tan poco tiempo Néstor fue tomado por millones de argentinos como con mucho cariño, con mucho afecto, ¿no? Uh-huh. Y con mucho respeto político, ¿no? En la medida que vos te ibas acercando a él, notabas que era un tipo diferente, ¿no? Uh-huh. Desde todo punto de vista.
Me preguntaba qué hubiera dicho Gabriel Levinas, ¿no? El periodista que dijo que la Argentina no estaba preparada para tener un presidente tartamudo en el momento en que Néstor Kirchner quiso ser presidente, ¿no? Lo que hubiera pensado, me imagino, ¿no?
Uy. Ni siquiera llegaba a ser intendente, según la visión de este muchacho. Ni siquiera. Pero bueno, esos son los nuevos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Eso, sí, ayer cuando yo veía que han repetido en los medios lo que dijo ese periodista o ese pseudo periodista, Dios mío, es increíble.
Jorge, hoy mismo la provincia de Santa Cruz, de acuerdo al censo nacional, tiene 333.000 habitantes.
¿Toda la provincia?
Sí. Es el 0,74% del electorado.
¿Cuánto?
El 0,74% del electorado nacional.
O sea, imagínate que, a ver, acá por lo menos en el Gran Buenos Aires, el municipio de 3 de Febrero debe tener, no sé, 300.401 municipios. No hablemos ya de La Matanza.
¿Tal cual?
O de Loma de Zamora, grandes municipios. Uh-huh. Pero ese era el peso que tenía Néstor cuando empezaba. Imagínense, ¿no? Uh-huh. Imagínense en aquellos años.
¿Cómo era el entorno familiar en ese momento donde Néstor dejaba la intendencia para asumir la gobernación y posteriormente ese camino que le iba a llevar a la presidencia? ¿Cómo funcionaba esa familia que terminó teniendo a dos presidentes, ¿no? Tanto Néstor como Cristina, con dos mandatos. ¿Cómo era el entorno familiar? ¿Cómo era? A ver, porque me imagino que tiene que haber sido algo bastante disímil al funcionamiento de cualquier familia que conocemos.
Mira, si no te gustaba la política, era difícil compartir un asado, una charla, un cumpleaños, algo, porque no había otro tema. La política, Néstor y Cristina, y todo aquel que se acercaba a ese ámbito, te diría que el 90% del tiempo se discutía de política, se hablaba de política. Y Néstor, el otro 10%, hablaba de Racing o de fútbol, y Cristina de cine. Pero estaba Alicia, en el grupo más cercano, las sobrinas, el marido en ese momento de Alicia era Mercado, y algunos amigos que él tenía de la juventud, que tener un taller mecánico, el profesor de algunos profesores de la escuela de Néstor, y los amigos de la militancia de Rudy Ulloa, eso eran sus amigos, y el tema era, la verdad, si no te gusta la política, te aburrías. Uh-huh. Los asados se discutía de todo, y no, muchos de los temas no había coincidencia, había, qué sé yo. En la interna Menem Cafiero, yo no voy a decir quién, cada uno de los dos quién o cómo votaron, capaz que fue público, pero no me acuerdo si fue público. Uno opinaba una cosa de Menem y el otro de Cafiero, ¿no? No hubo unanimidad ahí.
Qué buen dato ese, ¿eh? Para de historia política, ¿no?
Mira,
anécdota política, diría.
Sí, no quiero equivocarme, ¿no? Bueno, por eso, como te estaba diciendo, se discutía todo, y cuando llegó el momento de la interna Menem Cafiero, recuerdo que no hubo acuerdo de ellos, ¿viste? Estaba muy dividido. Uh-huh. Y no quiero decir quién estaba más de acuerdo con Menem y quién estaba más de acuerdo con Cafiero. No quiero decir quién es de los dos. Tengo mis dudas, por eso no quiero aventurar un veredicto, pero sí, se discutía política. Esa familia estaba Máximo, que también participaba mucho de eso, era muy joven. Máximo tenía 18, 17, 20 años. Después, en la medida que fue creciendo, era otro rol de participación, pero uh-huh. La política era todo.
Pero no ya había, pero no había... Máximo ya en esa época, a los 17, 18 años, ya mostraba un interés político. Lo digo esto porque muchísimas veces desde los medios de comunicación se le quiso bajar el precio a Máximo Kirchner, asociaba jugando a la PlayStation, me acuerdo. Que
No, obviamente. También tienen que, no sé, ¿ustedes conocen la Santa Cruz, la Patagonia?
No, yo no. Por lo menos una deuda pendiente.
Las condiciones climáticas también hacen al comportamiento de cada uno. Yo me imagino que en Misiones, en las provincias más calurosas, uno saca la reposera, la silla en la vereda y come algo y mira el vecindario. En Santa Cruz, en Río Gallegos específicamente, con un viento permanente, una temperatura de menos grados, y lluvia, y granizo y nieve, es difícil sentarse en la vereda. ¿Qué digo con esto? Que uno hace una vida mucho más interior. Uh-huh. ¿Qué significa? Que vos tenés que ir a la casa de tu hermana, que está a 4 cuadras, y no vas caminando, vas en auto. Entonces uno está muy adentro. Entonces cuando uno está muy adentro, los jóvenes consumen mucha televisión y computadora, y se juega poco a la pelota en la calle, tenés que ir al gimnasio. No sé si se entiende lo que les quiero decir.
Sí.
Uno, y Máximo consumía mucho películas políticas. Después, bueno, vino la era ya de las aplicaciones, pero yo con Máximo, 18 o 20 años, lo recuerdo perfectamente viendo películas. Él siempre me pedía, en Buenos Aires él no conseguía los cassettes, ¿se acuerdan los cassettes?
Sí.
Los viejos cassettes de películas, que había un lugar en la calle Corrientes que había ese tipo de cine.
Sí.
Y bueno, yo se las llevaba. No, por supuesto, Máximo le interesó siempre desde muy joven la política. Y después, bueno, en la medida que fue creciendo, pues ya sabemos, ¿no?
Uh-huh. Jorge, y al mismo Kirchner, digamos, algo de su familia, de sus padres, de su papá, de su mamá. ¿Cómo es un poco la historia de la familia Kirchner a grandes trazos?
Yo al padre no lo conocí. Sí conocí a doña María, la madre, mucho. Uh-huh. Y tenía una gran relación con Néstor. Néstor, cuando era intendente, pasaba dos, tres veces por semana a desayunar a la casa de la vieja, una casa antigua, una casa bajita. Vivía sola la madre, y te cuento una anécdota. Mirá, cuando yo hice la película de Néstor, la versión de Paula de Luque, yo fui a grabarla a la madre de Néstor para que contase su vida con Néstor, y estábamos preparando las luces, las cámaras, todo, y me saca al jardín, ese jardín que ustedes lo han visto en muchas escenas de Néstor muy joven con de Cristina caminando abrazados en un jardín.
Sí.
Bueno, esa es la casa de la madre de Néstor. Y me dice, mirá, yo tengo un rosal ahí en la puerta. Me decía la madre, mirá, tengo los pimpollos y los voy a dejar crecer porque este rosal, me dice, siempre alimentaba el florero para cuando iba a llevarle flores a mi marido. Y mirá vos qué increíble que ahora este rosal me abastece de flores para llevarle a Néstor. Y a mí esa historia me llegó muy de cerca, me impactó, porque lo dijo de una manera increíble la mamá de Néstor. Y después yo le decía a Paula, mira, tratemos de que lo repita, que lo diga para la película. Y no lo pudo decir igual. La madre era una... lo apoyaba mucho a Néstor, a todo, y bueno, tenía una gran relación. Uh-huh. Y Néstor siempre también tuvo una gran relación con la hermana, ¿no? Ese era el núcleo de Néstor familiar, con la vieja fundamentalmente. Yo al padre no lo conocí.
Jorge, aprovechamos para preguntarte, mañana es el acto de Cristina, va a ser un acto multitudinario, van a llegar militantes de distintos puntos de la Argentina, y se espera la palabra de Cristina un poco para saber, a ver, cómo se encamina la política del Frente de Todos de cara a las próximas elecciones. Vos sos una persona muy allegada actualmente a la vicepresidenta de la Nación. ¿Qué te imaginás que puede llegar a decir Cristina en este acto?
No sé, mirá, no sé qué va a decir. Sí me parece que no va a definir nada. Yo no estoy, viste que se hacen lecturas sobre lo que dijo y sobre lo que escribió. Uh-huh. Yo no cierro la posibilidad de que ella sea la candidata. Es más, yo soy un militante de la candidatura de Cristina. Yo creo que la única persona que sintetiza todo hoy en el espacio nuestro es Cristina. Si no es Cristina, hay una voluntad política, tiene una voluntad de la gente. Mira, yo veía el otro día cuando le hacen el reportaje en C5N, cuando termina la cámara va a la gente que estaba en la calle, y detrás de la valla había algunas personas ya de edad, y le preguntaban, esas personas obviamente no fueron ni por el choripán, ni por ser concejal, ni nada, qué querían, y lo único que era, su esperanza es Cristina presidenta. Y me parece que Cristina, cuando vio y escuchó esas imágenes, yo le vi el rostro. Y el rostro que le impacta, porque obviamente cuando me imagino que cuando ella percibe esto, la decisión que tiene que tomar es una decisión muy difícil. Porque ya fue presidenta, porque fue senadora, y a la vez porque ella dice de que puede existir la posibilidad de proscripción. Y frente a eso, yo le digo que frente a la proscripción, bueno, tendremos que salir a la calle. Y me parece que lo que va a plantear Cristina, porque la gente, lo que va, la mayoría, creo, los miles de personas que van a ir mañana a la Plaza de Mayo, van con la idea esperanzadora de escuchar que ella va a ser la candidata, pero no creo que tenga ninguna definición todavía. Insinuó cosas, pero todavía me parece que en su cabeza no tiene cerrada la idea si va a ser candidata o no. Capaz que la tiene y yo no la sé, no la advertí, pero esperemos a ver qué pasa. Me parece que va a decir otras cosas, Cristina. No se va a referir a en cuanto a su candidatura o no.
Está bien. Jorge, te agradecemos muchísimo. Este tiempo ha sido un placer dialogar con vos.
Bueno, les mando un fuerte abrazo y bueno, esperemos que mañana sea una fiesta popular. El tiempo no lo va a acompañar, pero siempre la lluvia estuvo muy presente siempre en las grandes gestas del peronismo. Uh-huh. Recuerdo el 72 cuando volvió Perón la primera vez, que llovía torrencialmente y miles de jóvenes, entre los que me incluyo, con apenas 17 años fuimos a buscar la Perón. Así que mañana, llueve o truene, estaremos en la Plaza de Mayo.
Bueno, un abrazo grande. Más allá de la lluvia, se pronostica que va a ser un hecho histórico el de mañana.
Exactamente. Bueno, le mando, Jorge, un abrazo grande.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Jorge, el topo devoto, una persona muy allegada a la familia de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, una persona que ha estado vinculada a esta familia desde el momento en que Néstor era candidato a intendente en Río Gallegos. Imagínate todo lo que ha acompañado y bueno, todo lo que conoce, ¿no?, de cerca a la figura principalmente de Néstor Kirchner, que mañana se van a estar cumpliendo 20 años de esa asunción del 25 de mayo del 2003, cuando salíamos de esa crisis social en la que estaba inmersa la Argentina, producto de esa debacle financiera, de esas políticas del neoliberalismo de Carlos Menem, y bueno, la desidia del gobierno de Fernando de la Rúa. Mañana va a ser un hecho histórico, sin duda, donde la gente va a estar acompañando a esa Plaza de Mayo, colmada pese a la lluvia que está pronosticada.